El Banco Central divulgó ayer la información referida a las cuentas nacionales, que a través del Producto Interno Bruto nos muestran cómo evolucionó la economía para el segundo trimestre de este año 2024. De alguna manera, ya mediante el indicador mensual de actividad económica, un indicador adelantado y otros indicadores que también están un poco más avanzados y nos muestran parcialmente cómo ha avanzado la economía, se podía esperar una evolución positiva del Producto Interno Bruto. Incluso los datos que se conocieron ayer están algo por encima de las previsiones. En concreto, el Producto Interno Bruto creció desestacionalizado frente al trimestre inmediato anterior, esto es enero-marzo, un 2%, e interanual frente al mismo trimestre del año anterior, hablamos de abril-mayo-junio del año 2023, un 3.8%. ¿Qué hay detrás de estos números? Nos acompaña esta mañana el economista Nicolás Ichevski, gerente de asesoría económica de CPA Ferrer. Nicolás, ¿cómo te va?
Buen día, Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Son años totalmente distintos, ¿verdad? Hay una sequía de por medio, hay una refinería que parcialmente funcionó en uno y en otro, hay cambios en cuanto a dónde cayó una semana de vacaciones, hay un efecto Argentina que en uno está y en otro no. Por ahí andan los temas que marcan esa diferencia entre 2023 y 2024 en el tercer trimestre, ¿no?
Sí, en el segundo trimestre.
El segundo trimestre, sí, perdón.
Es un poco como decís, ayer conocimos efectivamente que la economía se expandió cerca del 4% en comparación con el año pasado. A modo de referencia, hablamos siempre de que el crecimiento potencial de Uruguay anda en torno del 2%, 2,5%. Uh-huh. Esta es una tasa bastante por encima de ese umbral, pero refleja así en gran medida estos efectos, si se quiere, por única vez que tú mencionabas. Recordemos que el año pasado, en el contexto de la sequía, la generación de energía y las actividades agropecuarias, desde la óptica de la producción, desde la óptica de la demanda, la sequía afectó fuertemente a las exportaciones. Habían sido efectos que habían deprimido sensiblemente la actividad, y eso en particular las vinculadas a la exportación de soja y a la producción de soja, y eso en buena medida se revirtió en este 2024 y explica buena parte de este buen desempeño. Al mismo tiempo, no nos olvidemos que el año pasado la brecha cambiaria con Argentina fue un dolor de cabeza, no tanto para las personas que cruzaban y compraban más barato, pero sí cuando uno lo observaba a nivel agregado en la economía. Y parte de ese buen dato, si se quiere, o de esta tasa de crecimiento, se explica por la recuperación de las actividades del consumo, que a la vez, en el fondo, generan una menor importación, si se quiere, son una menor fuga de consumo, son menos importaciones, que desde la óptica de la demanda explican algo más de dinamismo. Esos quizás sean los grandes titulares. También incide positivamente en el dato esto que mencionabas tú del efecto calendario, que en el fondo hace que cuando miremos este segundo trimestre, la semana de turismo no aparece, apareció en el primer trimestre, y el año pasado pasó al revés, apareció en el segundo trimestre y no en el primero, y eso distorsiona las comparaciones interanuales. En cualquier caso, en el promedio del primer semestre, la economía creció algo por encima del 2%, y esencialmente refleja que Uruguay está creciendo en torno a su potencial.
Claro, ese 2%, dos y un poquito más quizás, del primer semestre acumulado, nos pone en la ruta de llegar a lo que se proyecta, un crecimiento económico para este año en conjunto por encima del 3%.
Sí, a ver, ahí creo que lo que mencionabas al principio, esto de que ahora tenemos datos mensuales que nos van anticipando el crecimiento de la economía, había moderado en cierta medida hace unos meses ya esas perspectivas de que podíamos llegar a crecer 3,5 o algo por encima del 3,5 este año. En definitiva, cuando uno mira los datos y, bueno, los compara con lo que tenía en mente hace quizá a principios de año, lo que se observó es un dinamismo un poco menor al que se esperaba y que probablemente nos ubique en una tasa de crecimiento para 2024 más en el entorno del 3%, y no que está alineado a la última actualización en la rendición de cuentas que presentó el gobierno,
sí.
Pero que para crecer 3.5 el tendría que ser muy bueno el desempeño de la economía en el segundo semestre del año.
Claro, claro. Sí, en la última rendición, sí, la estimación oficial anda en el entorno del 3. Todavía tenemos una cantidad de estimaciones en el entorno del punto de vista de distintas instituciones o analistas que están por encima, están más vinculadas al 3.5. Es probable que en la medida que vayamos transcurriendo este segundo semestre eso se vaya ajustando un poquito a la baja.
Sí, a ver, pensando en lo que queda del año, tenemos todavía cierta incidencia al alza de las exportaciones vinculadas a la nueva planta de celulosa que se inauguró hace no tanto. Tenemos el efecto de la reapertura de la refinería de ANCAP, que recordemos que se extendió más de lo previsto y recién en el segundo trimestre de este año, o sea, en mayo por ahí, comenzó a operar nuevamente y todavía no está al 100%. Y también no hay que perder de vista de que la segunda mitad del año pasado fue un semestre en donde la fuga de consumo se materializó en buena medida y esos efectos no deberían aparecer en este segundo semestre del año. Por tanto, hay fuentes todavía de crecimiento, si se quiere. Ahora, cuando uno lo mira más en términos más a mediano plazo, lo que se observa es que cuando uno intenta depurar de ese tipo de efectos, que la economía está creciendo en el entorno del 2%, que como comentábamos es una tasa similar a la del crecimiento potencial, es una tasa algo más alta de lo que crecimos en los últimos 10 años, que está más en el entorno del 1,2, uh-huh. Y en donde el escenario externo presenta algunas heterogeneidades, ¿no? Por un lado, tenemos la noticia de que finalmente, la semana que viene, probablemente el 18, en la reunión de la Fed, la Fed comience su inicio de rebaja de tasas, uh-huh. Eso en general es positivo para los países emergentes y para Uruguay, porque en definitiva es un relajamiento de las condiciones financieras que habían sido bastante restrictivas en los últimos 2 años. Pero también es cierto que la economía china sigue sin recuperar el dinamismo que traía hasta hace un par de años. China está creciendo más en el entorno del 4%. Y China es uno de los motores de la demanda de commodities en el mundo y obviamente es relevante para nosotros, no solo porque es un socio comercial relevante, sino porque también incide fuertemente en los precios de los commodities. Y por ahí uno diría que están las perspectivas más desde el entorno global. Por supuesto que la región va a continuar siendo incierto el desempeño.
Sí, un crecimiento moderado para Brasil y una caída para Argentina fuerte, ¿no?
Sí, a ver, Brasil, quizá el principal problema de Brasil no es tanto que crezca poco, sino que sus problemas fiscales generan incertidumbre que hacen que el real se abarate mucho y nos deja caros en comparación con Brasil. Y nos afecta a la competitividad, y Argentina, un poco más sabido por todos, creo que parte los peores momentos de la brecha cambiaria creo que quedaron atrás, pero seguimos estando relativamente caros, y obviamente la economía argentina, como tú decías, está atravesando una recesión que en el fondo hace que desde la óptica de cuánto turismo podemos recibir en la próxima temporada, uno diga que bueno, no vamos a estar cerca ni cerca de lo que son las temporadas históricas de, de sobre todo de los últimos años anteriores a la pandemia.
Sí, por ese lado no habría mucho que esperar. Además, Nico, vos decías, sí, China creciendo quizás a la mitad de la tasa que alguna vez teníamos, esas tasas históricas que tanto empujaban al mundo, pero además el mundo desarrollado creciendo poco también, Estados Unidos, Europa, no hay grandes expectativas de crecimiento para el cierre de este año, ¿no?
No, a ver, no es un escenario externo favorable, quizá no es tan desfavorable como lo fue en 2023, en particular por lo que comentaba al inicio de las tasas de interés, claro, en Estados Unidos. Y desde la óptica doméstica, obviamente, la principal fuente de incertidumbre hoy es lo que pueda ocurrir con el plebiscito y los eventuales efectos que pueda tener en la economía. Eso lo vamos a conocer en casi un mes.
Sí, seguramente eso también a la hora de algunos motores de la economía que pueden venir del lado de la inversión o de iniciativas o proyectos, puede estar medianamente desacelerado o frenado, esperando qué pasa con esto.
Y bueno, sí, la inversión que había sido el motor de la recuperación a partir de la salida de la pandemia, por la construcción de la tercera planta de celulosa y del ferrocarril central, pero también por el dinamismo de algunas obras de infraestructura en vialidad y la construcción de edificios en el régimen de promoción de inversiones. Por un lado, los últimos datos parecen indicar que la reversión, una vez que se terminó de construir la planta, la inversión comenzó a caer. La reversión de ese fenómeno parece haberse estabilizado, pero obviamente el plebiscito es una fuente de incertidumbre. Creo que todavía no hay efectos. No vemos todavía un impacto de postergación de inversiones, pero obviamente el plebiscito genera incertidumbre y creo que pensando hacia adelante obviamente va a ser determinante el resultado del mismo.
Sí, sin dudas. En 6 semanas lo sabremos mejor. Nicolás Ichevski, gerente de asesoría económica de CPA Ferrer, gracias por este rato.
Gracias a vos, Luis. Saludos.
Chao, Nico. Pases bien.